En segundo de Crónicas capítulo 6 hemos leído esta mañana la ocasión cuando un siervo de Dios, representación del pueblo, se dirige al Señor. Una casa ha sido construida, una casa en la cual no se ha escatimado costo alguno. Era algo sin igual. Era la primera ocasión en la cual Dios escogería un lugar en esta tierra donde habitar. La tierra es conocida como el estrado de sus pies. Ahora en esta casa, la presencia de Dios estaría. Dios llenaría esta casa. Y esto sería un privilegio para el pueblo de Israel. Es por eso que los israelitas, cada que oraban cuando estaban lejos de Israel, dirigían su oración, su postura, su rostro hacia esta casa. Hacia esta casa. Pero la casa ya no existe hoy. El templo de Salomón fue destruido tristemente por el pecado de los israelitas en el 586 antes de Cristo. Años después, en el 515, se terminó de construir lo que sería conocido como el templo de Zorobabel, el cual no se comparaba al templo antiguo en su majestuosidad y en su costo. Aquellos ancianos de Israel que conocieron el templo original, cuando fue edificado el segundo templo, lloraron de tristeza. Los israelitas contemporáneos de ese tiempo, más jóvenes, que no habían conocido el templo antiguo, lloraron de alegría porque se estaba construyendo en el templo. Habían ellos tenido amenazas de los samaritanos, de los que habitaban allí en Palestina, que no les habían querido dejar construir el templo. Había sido todo un logro, pero sin duda ese templo no se comparaba al anterior. Pero ahora el templo de Zorobabel ya no existe tampoco. Sobre sus ruinas Herodes construyó un majestuoso templo. Es el templo en el cual el Señor Jesucristo anduvo en los días de su ministerio terrenal. Pero no era un templo designado por Dios. No vemos en la Biblia que Dios había decidido que se construyera ese templo con toda esa majestuosidad. Ese templo también fue destruido en el 70 después de Cristo. Lo único que queda son algunas paredes, lo que se conoce como el Muro de los Lamentos hoy en día. La Biblia nos enseña que proféticamente que cuando después del rapto y en los primeros años de la tribulación, una de las cosas que el enemigo, o mejor dicho, que el anticristo hará después de su pacto con Israel, es que construirá un templo que él mismo profanará después y se sentará en el templo a sí mismo como Dios. Ese templo será destruido por la venida del Señor Jesucristo. Y en el milenio, una vez que se lleve a cabo la batalla de Armagedón y el Señor empiece a reinar en esta tierra, en Jerusalén, el Señor construirá un templo ahí en Jerusalén. Se nos dan sus características. Ezequiel 40 al 48 nos dicen inclusive medidas, características, ritos que se llevarán a cabo, sacrificios. Aún habrá un príncipe en ese templo que será el que presidirá todos los sacrificios. Se cree que probablemente será David el príncipe en ese templo. Pero gracias a Dios no tenemos que esperar hoy en día tener un templo así para orar a Dios. El énfasis de Salomón no es meramente algo físico, sino es a la persona que habita en ese templo. Y él menciona diferentes circunstancias. Si tu pueblo, dice aquí, fuere, pecare, dice en el segundo de Crónicas capítulo 6, él orando, abran sus Biblias allí, sigan con su servidor. Dice en el versículo 18, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Versículo 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. ¿Y cuál es la oración de Salomón? Versículo 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Capítulo, versículo 22, si alguno pecare contra su prójimo, se le exigiere juramento, viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. Versículo 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo, ¿verdad? Y se convirtiere, confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Versículo 25, tú oirás en los cielos, desde los cielos, y perdonarás. 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Vean la causa, por haber pecado contra ti. Versículo 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás, pero antes que, si ellos oran hacia ti, confiesan tu nombre, se convierten de sus pecados, dice el versículo 26, cuando los afligieres. Versículo 28, si hubiere hambre en la tierra, y creemos que todo esto también es causa del pecado, si hubiere pestilencia, versículo 28 al final, cualquiera plaga o enfermedad que sea, 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga, tiene que conocer su llaga, reconocer su condición. Versículo 22, 23, 9, y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, 30, tú oirás desde los cielos, tú lo oirás. Desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. También el extranjero, versículo 32. Versículo 34, si tu pueblo sale a la guerra contra sus enemigos, si van a la guerra y necesitan tu bendición y oran a ti, tú les oirás, Señor, desde esta casa. 36, otra vez, si pecaren contra ti, y tú te enojas contra ellos y los llevas en cautiverio a otra tierra. Versículo 37, y ellos volvieren en sí en la tierra, se diesen cuenta, se dan cuenta de su condición, donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevados cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. Eso lo hizo Daniel, se acuerda que 3 veces al día oraba. Y al final en Daniel capítulo 9, él oró, y creemos oró con sus ojos, su vista, su postura hacia Jerusalén. Versículo 40, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Oh, la aprobación de Dios sobre esa casa. Fuego descendió del cielo. Siempre que fuego desciende del cielo es cuando Dios va a aprobar algo o Dios va a juzgar algo. Fuego de Dios encendió el fuego en el tabernáculo por primera vez. Fuego de Dios quemó el sacrificio de Elías. cuando él oró a Jehová. Y fue una manifestación pública de que Jehová era el Dios de Israel. Y aquí tenemos fuego de Dios viniendo desde los cielos, aprobando esta oración, esta petición, este esfuerzo. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Por si nos ponemos a pensar que es mucho lo que hacemos nosotros por el Señor. 120,000 ovejas, se imagina. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Versículo 8, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Versículo 12. ¿Está ahí conmigo? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Si usted se da cuenta en esto que hemos estado leyendo, el propósito principal era la presencia, el conocer de la presencia de Jehová para orar a Él en nuestra necesidad. Este versículo ha sido el que ha estado, 2 de Crónicas 7:14. Hemos estado hablando de este versículo en nuestro afán y deseo de un avivamiento. Sin duda Dios ha estado con su pueblo. Dios estuvo con David. Dios estuvo con Salomón y le bendijo. Aún concedió Dios que su presencia estaría en un determinado lugar. Ellos tendrían ahora la oportunidad de adorar a Dios a través de sus sacrificios y sus música, sus cánticos. Dios capacitó a un hombre, a David, aún para edificar instrumentos de música. Él dio todos los planos del templo. Él llevó a cabo la logística de lo que es la organización, las órdenes de los levitas, cuándo habrían de participar en el templo, las órdenes de los sacerdotes, los encargados de su música con sus hijos participando. Es probable que 24 horas había cantar música en el templo donde Dios era adorado. Había porteros, los hijos de Coré, por turnos. Llegaban unos, se iban otros. En todo momento, todo una casa, porque la presencia de Jehová estaba allí. Lo triste es que lo que había sido bendecido por Dios, que donde estaba la presencia de Dios años después, ya no estaba. El mismo Salomón reconocía la condición del hombre. Era un hombre sabio, había pedido sabiduría a Dios. Esta aparición de Jehová para con Salomón es diferente a aquella ocasión cuando Dios le pidió sabiduría a Salomón para cómo salir delante de este pueblo. Y parte de las acciones sabias de Salomón es emprender la tarea de la construcción de este templo, de llevar al pueblo, darle algo tangible para adorar a Dios, involucrarse con Dios. Pero aún en su sabiduría reconocía cuál es la condición del hombre. Y es impresionante que su oración constantemente aquí es que el Señor orase, mejor dicho, escuchase la oración del pueblo cuando el pueblo pecare. 2 de Crónicas 6, no vemos ahí solamente una ocasión cuando dice: si salieren a la guerra y ellos oraren a ti, tú los oirás. Pero todas las demás es: si estuviesen en cautiverio, si viniese pestilencia, si viniere hambre, si tu pueblo pecare. Esto nos habla de la gran necesidad espiritual que hay en nuestras propias vidas. Una de las cosas que sucede a través de los años es que se va perdiendo. Lo natural es que se vaya perdiendo el fervor en una vida, en una iglesia. Eso es lo natural. Ya no hay ese encanto de los primeros días. Ya no hay ese deseo de cuando llegamos y las cosas son nuevas para nosotros aquí en la iglesia. Y ay, la palabra de Dios, ay, ahora sí está refrescando mi vida. Pero la monotonía empieza a tomar. Ahora ya nos acostumbramos. Ahora llegamos hasta cierto punto en nuestra vida espiritual, pero no avanzamos. Y tristemente hay un sinnúmero de iglesias hoy en día que se han apartado de los caminos del Señor, o sus edificios, sus templos están cerrados. Literalmente están cerrados. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Fue destruido ese templo desde sus cimientos. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 9 nos dice de las abominaciones que se hacían en el mismo templo. Y una de las cosas que necesitamos como iglesia es volvernos a Dios en oración. Como individuos. Discúlpeme, pero la vida cristiana para muchos a veces es solo un juego. Viene a mi mente aquel pasaje cuando, no recuerdo exactamente en qué porción está, pero creo que es en Ezequiel capítulo 32, 33, no sé si lo voy a encontrar, pero es aquella ocasión cuando, aquí está, le dice Dios a Ezequiel: tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Pero vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Sí, van a venir y estarán delante de ti como pueblo mío. Vino el pueblo de Dios. Pero oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Sería muy grosero de mi parte a lo mejor decirle lo que le voy a decir. O a lo mejor muy justo. No se acerque a saludarme con una cara de determinada hipocresía si en su corazón no está tomando lo que la palabra de Dios se predica desde este púlpito. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Oh, amados hermanos, necesitamos un avivamiento, pero un avivamiento de volvernos a Dios en oración. Porque las nubes de los cielos están secas. Lluvias de gracia no están cayendo. ¿Cuándo fue la última vez que en su vida usted sintió la lluvia o vio las lluvias de gracia en su vida? Dios le habló a través de su palabra. A lo mejor hay pestilencia y plaga. Cosas en nuestras vidas pegadas. Hábitos, tendencias, nuestra misma personalidad, como esta mañana decíamos. Tan necesitada de una obra espiritual. Ah, pero la vida cristiana se convierte, como dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se acerca a mí con su boca, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay necesidad espiritual. Gracias a Dios, aunque no tenemos una casa como la de Salomón, podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Y aunque no tenemos un sacerdote como Salomón o como Aarón, tenemos a Cristo que es nuestro sumo sacerdote. Y aquí dice la palabra de Dios, si ellos orasen y se convirtieren de todo su corazón, si dijeren hemos pecado, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si mi pueblo se humillara, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Hemos analizado en otras ocasiones lo que significa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. La lluvia temprana se puede referir a aquella ocasión cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un cristiano. Cuando acepta a Cristo como su Salvador personal. Y la lluvia tardía es cuando ese cristiano es bautizado, es lleno con el Espíritu Santo. ¿Dónde quedó el gozo de cuando nos convertimos a Cristo? ¿Dónde quedó el gozo por adorar a Dios? Ahora, no quiero juzgar con mi predicación su sinceridad. Porque yo creo que aún yo soy sincero en venir y estar aquí. Pero hay cierta aridez espiritual, aún en mi propia vida. Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo físico. Los días han sido muy largos, haciendo aquí, haciendo allá. Constantemente venía mi pensamiento y dice, Señor, gracias a Dios por lo que tenemos que hacer. Pero a veces, ¿cómo le dedicamos tiempo a lo material? ¿Y cuán poco tiempo a lo espiritual? Venimos a la iglesia, nos sentamos, cantamos. Pero no estamos buscando a Dios. Pero estoy bien, pastor, usted dirá, ah, no tengo problemas, no. Esto, no el otro, pero yo me pregunto, ¿cómo está? ¿Hay lluvias de gracias? Mándanos lluvias copiosas, lluvias de bendición. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias de quién, del Consolador. Cuando en nuestros hogares lo único que a veces hay son pleitos, malas actitudes, desprecio. A lo mejor no abierto, no deliberado, pero sí de lo que es buscar de Dios. Y como todo está bien, como estamos tan acostumbrados a sobrellevar esa vida cristiana tan superficial. Yo le animo, hermano, no juzgo su sinceridad, pero que analicemos que Dios quiere que profundicemos, vayamos más allá en Él. ¿Cuántos hemos estado dejando de orar o dejando de leer la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos dado riendas sueltas a nuestros enojos, a nuestras iras? Si mi pueblo se humillare, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra, Oh, el pecado poco a poco va consumiendo las cosas más nobles de nuestros propios corazones. Los malos pensamientos empiezan a tomar presa. Oh, hermano, a veces uno se siente y dice, Señor, ¿qué pasa? La langosta consume. Oh, hay pestilencia. ¿Usted sabe lo que significa pestilencia? Un olor que no es grato. Hay llagas. Hay lepra. Hay plaga. Y huele. En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras respuestas. Aún al venir a la iglesia, bien podemos estar pensando en otra cosa. ¿Qué puedo yo hacer como pastor para que haya un avivamiento en nuestras vidas? Cuando yo mismo necesito uno en mi propia vida. Pero gloria al Señor si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. Porque lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, es que pecamos cuando no estamos viviendo fervientemente. Cuando hay apatía, cuando hay indiferencia, cuando hay malas actitudes, cuando no hay una búsqueda de Dios, cuando nuestro cristianismo se ha convertido solamente en una formalidad, hemos pecado contra Dios. Salimos a la batalla, vivimos los días no rinden, no hay bendición, no hay prosperidad. Podemos prosperar económicamente, pero espiritualmente hay una aridez espiritual. No hay alegría en nuestros hogares, puros pleitos, puros enojos, puros gritos. Problemas entre cónyuges. Y uno dice, ¿qué pasa? Pero gloria al Señor. Dios escuchó esta oración de Salomón. Y Dios dijo, si se humillare mi pueblo. ¿Querrá usted, amado hermano, orar, buscar el rostro de Dios para que Él sane su propia vida? Dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra es las consecuencias que han venido por su pecado. Él las va a sanar. Va a traer sanidad a nuestro corazón. El rencor, ¿cómo lastima el corazón? La amargura, ¿cómo lastima el corazón? Aún de cosas del pasado. Están allí. Oh, cómo necesitamos sanidad de corazón. La única manera es buscar el rostro de Dios. Lo que necesitamos es irnos a nuestras casas, meternos a nuestros cuartos y ponernos a orar a Dios. Y decirle, Señor, quítese de su mente, si usted lo tiene, me da mucha pena por usted, me da mucha tristeza por usted. Pero quítese de su mente eso, bueno, no hay que ser tan exagerados para Dios, para las cosas de Dios. Estamos en el mundo, pues hay que disfrutar del mundo y pues ya un día ya nos estaremos allá con el Señor y pues ya veremos. Entonces ya, eso es una actitud muy, muy, muy mediocre de ser cristiano. Un día vamos a estar allá con el Señor en los cielos. Yo le pregunto, ¿no se quisiera usted ir con el Señor hoy mismo? ¿No le gustaría que el Señor viniera ahorita mismo? ¿Le gustaría, de veras? Estar allá en el cielo con Él para siempre. Esta noche vamos a abrir a compartir nuestro corazón al respecto de eso. Una vez una hermana me decía, pastor, díganos algo que más que nos aliente, puro contra el pecado y contra esto. Y le decía, sí, hermana, disculpe. Y yo meditaba en esta mañana, que gloria al Señor, no esta mañana, esta semana, que tenemos una esperanza. Venía en mi carro manejando y tenía en mente y me acordé. ¿Sabe por qué el Señor me llamó? ¿Cuál fue la causa por la cual Dios fue el último, la última cosa que Dios trató con mi vida para llamarme al ministerio y dedicarme a la obra de Dios? Dejar a un lado la carrera, dejar a un lado lo que sea, por vivir para Dios. No importa si con un doctorado anda uno pegando clavos ahí, eso es lo de menos, es servir a Dios. Un título es lo de menos. Creo que por ahí está uno de los folders de cuando fui a sacar la visa. No tengo ni oficina donde colgarlo. Es servir a Dios. Fue este pensamiento. Si un día estaré en los cielos por toda la eternidad, gozando de todas las promesas por Dios, de Dios, para vivir mi vida, ¿por qué no dedicarle estos 20 años de mi vida, estos 30 años de mi vida aquí en la tierra para Él? Si nuestra ciudadanía está allá, si nuestro tesoro está allá, si nuestra morada será allá, si el hacer la voluntad de Dios será por toda la eternidad, ¿por qué no hacerlo desde ahorita? Pensamos mal como cristianos. Si es que nos hemos convertido a Cristo. El dinero va y se acaba. El dinero no rinde. ¿Sabía usted? 15.50 está el dólar. Ay, Señor. Los que trabajan en el otro lado, si les rinde. Tampoco, dice mi mamá. Tampoco rinde. No, ¿es esa la vida? Trabajar para poder pagar esto, pagar el otro y después disfrutar un ratito, ¿verdad? Ay, sentado ahí en el sofá, a lo mejor prender la televisión y ver, ay, qué todo. ¿Es esa la vida? Irnos de vacaciones, ay, cómo sale el carro y irse de vacación. Oh, hermanos, nuestros gozos, nuestros deleites son diferentes. Pero si vivimos sin buscar a Dios, nuestros gozos y nuestros deleites se convierten en una maldición. El mismo nuestro hogar, que debiera ser nuestro Edén, nuestro deleite. Yo mismo lo he vivido. No tengo problemas con uno de mis hijos o con mis hijos. O aun cuando tengo algún problema con mi esposa. Y mi orgullo sobresale. Oh, ese no es un deleite en su hogar. Todo porque no nos humillamos. No nos humillamos. Yo no sé si he podido expresar mi sentir esta mañana. Probablemente no. Pero le pido que ore por mí. Porque yo necesito esta sanidad del Señor. Decía a los hermanos ayer, ya hicimos lo que se tenía que hacer. El hermano Daniel todavía va a pintar algunas cositas mañana, a lo mejor aquí en el estacionamiento. Pero ya, ¿sabe qué? Ya si se queda esto aquí como se quede, que se quede. Es tiempo de... Ayer orábamos con los hermanos a las 12 de la mañana que estábamos aquí y orábamos, Señor, gracias porque podemos limpiar aquí, limpiar allá y arreglar aquí, arreglar allá, detallitos, detallitos aquí. Oh, Señor, para prepararnos para el aniversario, ojalá que así estemos dispuestos a hacerlo en nuestro propio corazón. Ahí en esos rincones está una moldura caída, está un sentir así, hay que arreglarlo, hay que afirmar algo allí, hay que darle una pintadita y preparar nuestras vidas, porque necesitamos de Dios. Los cielos están secos, están secos. La pestilencia abunda. El pecado, los hábitos, es más, no tenemos ni convicciones en común los hermanos aquí en la iglesia. No las tenemos y eso es una tristeza. No tenemos convicciones en común. Aquí se predica algo y usted no cree igual que como se predica. Yo sé que usted tiene el derecho de ser una persona independiente, individual, está bien. Pero si usted ha dado su corazón a una predicación y su corazón a una visión, apoye esa visión. Todavía a veces existen murmuraciones y falta de disposición y... Oh, que Dios nos ayude. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Antes de yo señalar, hermano, y decirle, yo necesito yo buscar el rostro de Dios. Y yo espero que esta semana Dios nos visite. Él empiece a sanar su tierra. Pero si oramos, si buscamos su rostro, nos convertimos de nuestros malos caminos. Yo espero que veamos la necesidad en nuestra vida. Póngame atención, ya voy a terminar. Contéstese eso solamente para usted. Ha hecho cosas que no son agradables delante de Dios esta semana. Ha tenido pensamientos incorrectos. Ha estado leyendo su Biblia y cada vez, no nomás porque lee su Biblia, cada vez que lee su Biblia, Dios le ha hablado con su palabra. Está orando usted a Dios. Ha pensado en otros. Se ha expuesto a cosas en la televisión que no son correctas. Ha menospreciado la casa de Dios. Ha tenido problemas con su cónyuge por orgullo personal. Ha tenido problemas con sus hijos. No has honrado a tu padre y a tu madre. Ha sido perezoso. Le falta a tu corazón. No lo sientes calientito por Dios, sensible por Dios. Todo eso tal vez puede ser una muestra de la gran necesidad. Eres muy irritable. No te gusta cuando se te dice algo, se te comenta algo aún por tu bien. Aún si ves a tus hijos que hacen algo incorrecto, eres ciego a lo que ellos hacen. Ves en tus niños, nuestros niños son niños. Ellos van a correr, ellos van a jugar, ellos van a hacer muchas cosas y los van porque son niños. Pero vemos en nuestros niños algún deseo de Dios.
les anima a ellos a adorar a Dios, les gusta, hemos inculcado eso en ellos. Si no es así, hermanos, tenemos mucho, mucho que pedirle al Señor que nos ayude. Que si queremos vivir la vida cristiana como lo hemos seguido haciendo, pues está bien. Pero tal vez no vamos a llegar muy lejos. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta mañana he predicado y la verdad me siento muy cargado, Señor. Principalmente por mi propia vida y también por la vida de los hermanos de mi amada iglesia. Señor, perdóname en lo que yo he fallado. Te lo ruego. Perdóname en lo que he fallado de predicarles. Perdóname lo que he fallado de advertirles, exhortarles. Perdóname si en alguna ocasión he predicado sin la llenura de tu Santo Espíritu. Perdóname porque reconozco que me he abocado mucho a lo material. A que este lugar esté hermoso y bonito, sí. Pero no le he dado tiempo similar a lo espiritual, de rodillas, perdóname, Señor. Yo reconozco la necesidad de avivamiento en mi propia vida. Ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros niños. En esta mañana te suplico que podamos ver nuestra condición. Por favor, trae tristeza según Dios. Si vemos que hay pecado, hay tibieza en nuestra vida, por favor, Señor. No nos permita solamente cumplir con un formalismo. Ya vine a la iglesia, ya me siento, mi conciencia está más tranquila, ya me voy. Y en la tarde a ver si regreso, y si regreso, pues ya, para cumplir otra vez ya me voy. Oh, Señor, líbranos de eso. Te necesitamos, Señor. Con tanta ligereza hablamos, decimos, pecamos, nos enojamos. Con tanta ligereza ni siquiera nos reconocemos que estamos mal. Siempre tratamos de justificarnos. De ti no nos podemos esconder, Señor. Si mis palabras han sido ofensivas esta mañana, algún hermano, porque dice, bueno, el pastor, él no conoce mi corazón, no, pero Dios sí lo conoce. Oh, Señor, ayúdanos, por favor. Sácanos de nuestra tibieza espiritual, de nuestra apatía espiritual. Que podamos acercarnos a ti, Señor. Humillados, buscando tu rostro, arrepentidos, convirtiéndonos de nuestros malos caminos, porque necesitamos de tu sanidad. Escúchanos, Señor, por favor. Bendice esta tu iglesia. Bendícela, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí estemos dispuestos a pagar el precio de lo que es vivir para ti. Te lo ruego, Señor. Quita todo orgullo, quita toda murmuración, quita toda altivez, quita toda falta de humildad. Oh, Señor. En tus manos nos ponemos esta mañana. En el nombre precioso de Cristo. Amén.